Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hemos pasado un fin de semana con muchas noticias vinculadas a la crisis energética, a la crisis del gas, a colegios que en este momento pasan a la virtualidad, a un gobierno que no es capaz de sacar una norma para regular la limitación de un derecho. Hemos también tenido encuestas donde todo se está comenzando a mover. Y vamos a hablar de todo eso en este programa porque la noticia no espera y la campaña continúa. Estamos a 34 días de ir a votar y a cambiar al país por los próximos 5 años. Así que hay que comenzar a ponerle mucha atención a las elecciones. De todo esto va el programa, pero primero tenemos que cumplir con la franja electoral. Por las encuestas, ayer se presentó la encuesta de Datum. Antes tengo que hacer la mención comercial, mil disculpas. Estaba muy entusiasmada con los números. Vamos primero con nuestro auspiciador, Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y este fin de semana tenemos encuestas y nos vamos a quedar con la de Datum que se publicó anoche, la última, que comienza a mostrar un movimiento ligero, pero movimiento, en la intención de voto popular. Como ustedes saben, en el Perú se va midiendo, a veces semana a semana, ¿no es cierto?, el sentir de la población frente a las candidaturas. Esto para algunos de ustedes puede ser muy confuso, porque dicen, las encuestas manipulan a la opinión pública, porque no ven los verdaderos flujos de votos que se revelan el día de la elección. Entonces tú dices, si las manipularan, ¿no es cierto?, lo harían para que los candidatos que ellos proponen salgan, ¿no? No al revés. Pero en fin, vamos a estar con un experto en encuestas en la parte de la entrevista, pero primero vamos con el primer cuadro de Datum, por favor. Y este es el cuadro que ha llamado a todos la atención. ¿Por qué? Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga están empatados. Técnicamente 10.7 a 10 es un empate, aunque, según los números de Datum, Keiko Fujimori ahora lideraba López Aliaga. Y tal vez la primera conclusión que veremos más adelante es la caída de López Aliaga. ¿Por qué cae López Aliaga? Hay varias razones, pero lo veremos después. Una de ellas es que no lo acompaña el voto femenino en absoluto. Es realmente notorio la poca llegada que tiene la actitud y la conducta política de Rafael López Aliaga con las mujeres. Y lo segundo es que atrae al voto limeño aun cuando se le ha caído el voto limeño. Es decir, la base de la votación de López Aliaga son hombres limeños. Y con eso no ganas una elección. Y como veremos después, el numerito no importa, lo que importa es la tendencia. Su tendencia es a la baja. López Chao, y ustedes dirán con un humilde 5.5, porque todos los porcentajes son muy humildes, ¿eh? Partamos de ahí. Ya no estamos en campañas donde el candidato sacaba 20, 30% en estas encuestas. No, eso ya no existe. Pero con un humilde 5.5% tiene una posición muy expectante, porque si López Aliaga sigue en la curva hacia abajo, el que ocupa el segundo lugar en este momento sería López Chao. Acuña ha repuntado con voto joven. Eso es lo que más o menos se ha visto en esta encuesta. Acuña se ha dedicado a usar TikTok y a hacer bailecitos. Yo creo que el voto joven es tan heterogéneo como el voto adulto, pero parece ser que esto le está funcionando, no para pasar a segunda vuelta, pero por lo menos para jalar votación a su partido. Carlos Álvarez también está en 5%. Y como ustedes ven, entre 5.5, 5.2, 5 y 4.2 de Wolfgang Grosso prácticamente están empatados. Están empatados. ¿Es posible que alguno de esos cuatro pase a segunda vuelta? Por supuesto que es posible. ¿Es posible que de esos cuatro, dos pasen a segunda vuelta? Por supuesto que es posible. No están muy lejos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en términos de mareas de votos. La noticia, por supuesto, ha sido Wolfgang Grosso, que tenía 0 punto algo y está en 4. Y eso sí implica un salto enorme, enorme. Sin embargo, todavía hay una campaña por delante y Wolfgang Grosso dijo muchas cosas al inicio de la campaña que ahora ya no sostiene con la misma vehemencia, lo cual implica que está modulando su discurso dependiendo del electorado. Pero hay cosas, hablaremos después, sobre Wolfgang Grosso que tienen que explicarse. Aquí en esta mesa nos dijo que nos salíamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después dijo que lo iba a revisar. Ahora dice que no, ahora dice que quiere revisarlo. Y nos habló de resoluciones de la Corte, ¿no es cierto?, que favorecían a delincuentes, pero no nos puso un solo ejemplo real de delincuentes favorecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni terroristas ni comunes, ninguno. Y luego nos dijo que no existían las leyes pro crimen. Y eso es muy complicado para el voto que quiere atraer. La discusión es que Grosso le está quitando a López Aliaga. Es posible, y Grosso no estaba en el radar de López Aliaga. En el radar de López Aliaga estaba Keiko Fujimori y Luna, que en esta encuesta Luna prácticamente no aparece. Pese a haber jalado a Urresti como su carta más importante, Luna no está. Yo sí creo que a Rafael López Aliaga, en el tema de mujeres, como veremos, le ha pasado factura estar insultando mujeres, mi caso, o estar apañando a una pastora evangélica, que es su candidata número 2 al Senado, que exhibe a niñas embarazadas cargando sus bebitos. Tiene que haberle costado en el voto femenino. Y lo de Jerí le ha costado en el voto masculino. Ahí es donde ha bajado. Y Grosso ha cosechado. Muy bien, siguiente cuadro, por favor. Que es interesante si tenemos el siguiente cuadro. Ah, es el final. Sí, no, no, hay que ponerlos. Sigue con 1.8 George Forsyth, Ricardo Belmont, José Luna con 1.3. Nieto, que es como dicen el candidato de Twitter, el candidato de Internet, porque llegan cientos de mensajes sobre Nieto, todavía no despega, podría despegar porque estaba más abajo, ¿eh? Eso sí es verdad. Fernando Olivera 0.1, Rafael Belaúnde 0.9, Carlos Espaz 0.8, Marisol Pérez Tello 0.6. Muy difícil ya las elecciones para el grupo de abajo, ¿no? O sea, la verdad que es complicado. Los últimos cuatro tienen la situación sumamente complicada. Siguiente cuadro, por favor, que tenemos más información. Ahí está. Este cuadro, si me lo ponen a toda pantalla, tiene datos muy interesantes. Como ven, el tema de los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? En el caso de Keiko Fujimori es más o menos parejo, 9.7, 11.8. Pero en el caso de López Aliaga, la diferencia es notable, dobla. Las mujeres no van a votar por él, y con mucha razón, con mucha razón. Y luego tiene 15% en el Callao. En la encuesta pasada, el Lima Callao, perdón. En la encuesta pasada de Datum tenía 22. Lo cual significa una caída importante en su base central de apoyo. Ese es el problema. López Chau notablemente, notablemente, tiene un apoyo enorme en el centro, más no en el sur. Pero Johnny Lezcano sí tiene un apoyo importantísimo en el sur. Tiene 6.2. Y como ustedes ven, el sur se lo pelea en este momento López Chau y también Carlos Álvarez. Están encima de 7. Keiko no, pero López Aliaga también algo tiene en el sur, 7. Y estas tendencias, perdónenme, son interesantes porque acá no está por edades, Pero el voto joven, como les contaba, se ha ido con César Acuña y con Johnny Lescano también. Y con Johnny Lescano. ¿Por qué son interesantes estas encuestas? Porque le dicen a los candidatos cómo deben modular sus mensajes. Hay un caso interesantísimo de voto femenino en Chile, en la elección de Kast. Kast postuló, esta era la tercera vez que postulaba a la presidencia, y le iba siempre muy mal con el voto femenino. Decía cosas como que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Entonces, en la última vez que perdió, decidió trabajar y trabajó intensamente, intensamente en recuperar el voto femenino, y lo recuperó. Y por esa razón, entre otras, ganó las elecciones. Es muy fácil asustar a las mujeres. Es muy fácil dar discursos que maltraten a las mujeres y creer que esa es una posición que va a ser respetada. Las mujeres también votan. Entonces, si tú sales y dices que vas a meter presas a las mujeres que abortan, no te va a ir bien. Si tú sales y dices que las mujeres violadas no tienen ningún derecho, no te va a ir bien. O sea, hay mensajes que se pueden dar y mensajes que no se pueden dar. Si quieres ganar el voto popular, ¿eh? Ojo. Ojo. Muy bien, ¿qué más tenemos, por favor? Tenemos las curvas, porque lo importante no es el número, es la tendencia. Y ustedes ven ahí la curva celeste, es López Aliaga. Y si a 30 días la curva se inclina hacia abajo, ya todos sabemos lo que va a pasar. Solo un milagro pondría en este momento a López Aliaga en segunda vuelta. Solo un milagro. Porque eso no va a parar de caer. Por su propia responsabilidad, que no nos echen la culpa a nosotros, por su propia responsabilidad. Porque si tú respondes a que, oiga, si hubiera expediente técnico no habrían muertos en la vía expresa sur, y te dice, sí, pues puede ser, ¿no? Hay problemas, ¿no? Y si sistemáticamente a tu base de apoyo, nivel socioeconómico A, Lima, le viola sus derechos constitucionales, no respetas el derecho de propiedad, desconoces contratos, no eres pues el candidato de la derecha. Eres un populista, un mercantilista, pero no eres el candidato de la derecha. Entonces, o regresan donde Keiko, que es lo que ha pasado con un sector, o buscan otro, y Grosso parece ser ese otro, para ese sector. Entonces Grosso está fagocitando de el señor López Aliaga. Aún cuando tenga, reitero, mensajes que todavía son muy inconsistentes. Tiene que definir, ¿quiere ser autoritario o no quiere ser autoritario? Si quiere ser el candidato autoritario y con eso sustituir a López Aliaga, tiene que tomar una decisión. Yo anoche lo escuché con Augusto Álvarez y con Juan Carlos Tafur, y claro, todo el tiempo decía, no, yo no he dicho eso, me han tergiversado. No sea. Y hay mensajes, además, que son manifiestamente inconstitucionales. Yo decía ayer, por favor, contrátenle un abogado para que le explique. Hay algunas cosas, después las puedo mencionar, para todos los candidatos, que no se pueden hacer. Miren, cada vez que alguien les diga, por ejemplo, Grosso dice, no ha dicho pena de muerte. Eso ya, por lo menos, lo sacó de la ecuación. El resto sí, él no. Entonces, si alguien les dice que los reos van a trabajar obligadamente, levanten la ceja porque eso es imposible. Como le dije acá a Carlos Álvarez, la esclavitud la abolió Ramón Castilla. Nuestra Constitución, desde hace 150 años, no contempla la esclavitud como una forma por la cual una persona sea obligada a trabajar. Entonces, ¿que no les dan comida? La mayoría de presos comen de lo que su familia les manda. ¿Quiénes comen de la paila en la cana? Los más pobres, los que no tienen familia, los que están solos, los abandonados, esos son los que comen de la paila. Y eso es todo lo que el Estado gasta en esta gente, ¿eh? Todo lo demás es caridad. Por si acaso. Entonces suena efectista, ¿no? Suena bien. trabajos forzados. Humala lo decía, yo recuerdo, decía, no puedo creer que esté diciendo esto. Suena súper bien, hasta que viene el ministro de Justicia y te explica que la esclavitud no la puedes imponer. O sea, nadie puede ser obligado a trabajar. Nadie. Increíble, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Tenemos el Senado. Y esto es bien difícil todavía de determinar, pero se ha preguntado, y como ven, si, a ver, si no hubieran voto nulo y blanco y todos los peruanos fueran a votar, pasan la valla a tres partidos. Nada más que Fuerza Popular, Renovación y Alianza para el Progreso. Aún cuando ninguno de sus líderes sea el candidato elegido como presidente de la República. Lo cual sería un caos, porque tendríamos un presidente de la República sin partido. Sin ningún partido. Caos. Ahora bien, si me ponen el cuadro de nuevo, hay que explicar algo. Si ustedes consideran otros partidos, ninguno blanco y viciado, no sabe, y consideran que ahí hay un 50% que se resta, ¿ok? Entonces, partidos que tienen en este momento 2.2, 2.3, 2.5, podrían pasar la valla. Entonces baja la lista, ¿no es cierto? Ya pasa Somos Perú, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Ahora Nación, el Partido Aprista y tal vez Integridad Democrática. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Son todos los partidos que actualmente están en el Congreso. Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Juntos por el Perú, Podemos Perú. Hasta ahí todos son los que están hoy día en el Congreso. Solamente Ahora Nación, Partido Aprista e Integridad Democrática serían los nuevos. ¿Se dan cuenta? Hay un problema bien complicado. Porque por estos no y por estos sí. Son exactamente los mismos. ¿Por qué sucede esto? Porque son los que tienen más recordación. Esos porcentajes son bajísimos, bajísimos. Pero no les importa. Lo que les importa es que tengan un voto que les permita pasar la valla por recordación y que no sean muchos. Y esas son las condiciones de esta elección. Pero ustedes, que son inteligentes, que son informados, que les interesa la política, tienen que entender que estamos jugando con esas reglas de juego. Lo que quieren es partir muchísimo, muchísimo la votación. Hay ahí 17% que vota por otros partidos para que o no vayas a votar, o votes nulo y blanco, o votes por un partido que no va a pasar la valla, con lo cual no tienes representación. Yo lo puse en mi columna este fin de semana y se los reitero. Entre los que no fueron a votar, entre los que votaron blanco y nulo, y entre los que no pasaron la valla, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de votación en el Perú en la elección del año 2021? 75% de los electores peruanos no están representados en este Congreso. Solo el 25% de los electores logró convertir su voto en un escaño. Los actuales partidos quieren repetir eso exactamente igual, apelando a la mayor recordación que tienen sus partidos. Y si es posible, más del 75% que no participe, mejor, mucho mejor. Porque ya no necesitas 5% para pasar la valla, pasas la valla con 2%. Con 2,5%, con 50% pasa la valla. Ese es el problema. Entonces, primero, hay que ir a votar. Segundo, no pueden votar ni nulo ni blanco. Si votan nulo y blanco, están favoreciendo a los partidos que van a ganar. A los partidos que van a pasar la valla. Y tercero, la última semana hay que tomar decisiones difíciles. Y decir, bueno, este partido me gustaba, estos candidatos son buenos, pero no hay forma de que pasen la valla y yo prefiero votar por estos otros para que no entren estos. Y esta encuesta me permite explicarlo con toda claridad. O sea, de verdad, al final, los que eligen de verdad son muy pocos. Para hacer que nuestro voto cuente, tenemos que ir a votar, no podemos votar nulo y blanco, y tenemos que votar por alguien que pueda pasar la valla. Y que represente, no perfecto, porque no hay candidato perfecto, un poco mejor un poco, profesor, los ideales, la visión que usted tiene del país. Porque recuerde, esto es para 5 años. Después no hay cambios. Y se aferran, pero con todo. No hay cambios. Después no cambia. Se quedan 5 años. Increíble. Muy bien, esos son los cuadros que tenemos para ustedes, pero justamente hablando de cómo votar, hay varias noticias de este fin de semana sobre las elecciones que yo quiero compartir con ustedes porque vale la pena mirarla. O sea, miren esta intención de voto y miren lo que les voy a contar. 51 candidatos con sentencia por violencia familiar. ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, por violencia, le pegas a tu mujer y ahí postulas al Congreso. ¡Wow! ¡Wow! Hemos hecho un cuadrito que se publicó ayer en la edición del Domingo de la República, porque acá estamos sumando no solamente sentencias por violencia familiar, sino también alimentos. Esta gente no paga sus obligaciones, las tienen que demandar para que paguen la manutención de sus hijos. Y quieren ser los padres de la patria. Y no son los padres de sus hijos. Porque cuando tú vas a un juicio de alimentos es porque te niegas a pagar. O porque quieres pagar nada. ¿Ok? Entonces tenemos, miren los partidos, por favor, a toda pantalla, para que no se les diga que no. 20 en Alianza para el Progreso. 20. ¡Wow! En Alianza para el Progreso, o sea, tú dices, oiga, yo tengo problemas con mi mujer, pase, por favor. Acá no tenemos ningún problema. Nos encantan los candidatos que tienen problemas con su esposa y con sus hijos. 20. Y pónganse a pensar, son 130 congresistas, o sea, diputados, y 60 senadores. Tienes que presentar 190 personas en total. ¡20! Tienen sentencia por familia de alimentos. Yo vi el cuadro y dije, ¡wow! Luego sigue Fuerza Popular, y luego Podemos, y luego Renovación Popular, casi empatados. O sea, los partidos que actualmente están en el Congreso, que no pueden decir, bueno, no tenemos mucha experiencia, hemos sido sorprendidos, somos un partido joven, no teníamos los filtros, las plataformas digitales para aplicar filtros. Sí, puede parecerte eso, pero no, no es eso. Es esto. El Partido País para Todos de Carlos Álvarez tiene a 9. El partido político, por favor, póngmelo grande, Partido Político Perú Primero, 9, Juntos por el Perú, 8, Partido Aprista Peruana, 7, Partido Demócrata Unido Perú, el de Grosso tiene 7. Siguiente, por favor. Somos Perú 7, Perú Moderno 7, Unidad Nacional 7, Partido Demócrata Federal 6, Partido Político Operación Popular 6, Partido Político Nacional Perú Libre, ahí sí me colgó el cuadro, debe ser 5 o 6. Ahora Nación 5, Partido Cívico Obra 5, Partido Demócrata Verde 5, no hay, nadie se libra. Siguiente, por favor, si tenemos más, ahí está. Partido Frente a la Esperanza 4, Salvemos al Perú 4, Alianza Electoral Venceremos 3, Avanza País 3, Partido del Buen Gobierno 3, Partido Morado 3, Partido Acción Perú Acción 3, Fe en el Perú 2, Libertad Popular 2. Partido Patriótico del Perú, no les digo, no se libra a nadie. 2, el Partido Político Integridad Democrática 2, Partido Político PRIM 2, Primero la Gente 2, Progresemos 2, Fuerza y Libertad 1, Partido de los Trabajadores 1, Partido Sí Creo 1. ¡Qué bárbaro! Yo creo que no se libra a nadie, creo. Impresionante. Impresionante. ¿No pueden conseguir gente que no le pegue a su mujer? Todos los partidos los tienen que llevar. Ya, uno o dos se te escaparon. Ha dicho el señor Wolfgang Grofo que ha pedido renuncias. Muy bien. Pero 20. 20 es un patrón de conducta, ¿no? O sea, el señor Acuña quiere hacer memes y bailar con los chicos, pero no explica esto. ¿Cómo puedes tener 20? Con sentencias por violencia familiar y por alimentos. En total, por violencia son 51, pero con alimentos son 181 los que postulan al Congreso con estos antecedentes. Y no les importa. Yo he tenido algunos acá sentados y te dicen, no, no fue así, ya arreglamos, eso fue en el pasado, pero ahora me porto bien. Sí, claro. Todos tenemos el derecho a cambiar, ¿no? Pero de repente no te portas tan bien, pues, ¿no? Increíble. Estas son las cosas que tienen que saber. ¿Qué más tenemos? Rapidito, por favor. Mario, Keiko Fujimori, ayer ha salido esta nota nuevamente en La República que vale la pena revisar, ¿ok? Keiko Fujimori dice que hace años que no ve a Joaquín Ramírez, pero hay un caso rarísimo, rarísimo, de la venta de un terreno en Cieneguilla a Keiko Fujimori y a su esposo en 146 mil dólares y luego ella se lo revende a la misma persona que se lo vendió por 201 mil dólares poco tiempo después. O sea, ella gana en esta transacción 50 mil dólares. ¿Por un predio en Cieneguilla? Y es una persona directamente vinculada a Joaquín Ramírez, que es parte del caso a las peruanas. Es un caso donde se está investigando el lavado de activos. Y sobre esta materia, Keiko Fujimori no dice una palabra. Y es un caso que tiene mucho tiempo. ¿Por qué no dice una palabra? O sea, ella compra un terreno, de repente el vendedor se arrepiente, le dice, mira, me he arrepentido de vendértelo, por favor, te lo compro yo de nuevo. Ah, bueno, pero ahora me pagas 50 mil dólares más. No es una cifra muy razonable, ¿eh? Es raro. Tendría que haber una explicación. Pero no hay muchas explicaciones. Y ayer hemos escuchado a Keiko Fujimori con Mónica Delta. Mónica Delta ya se reía, ¿no? Porque las explicaciones que da Keiko Fujimori sobre algunas cosas históricas son increíbles, in-guión creíbles. Como que, pero Pablo Kuczynski cayó por, no me van a creer, por culpa de los caviares. Está repitiendo caviar, 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 igualito que Rafael López Aliaga. No le va a ir bien, ¿eh? En fin, en fin. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ir a la franja, pero antes hablemos de Mario Vizcarra, que es el gran perdedor en las encuestas, ¿eh? Vizcarra ha desaparecido. Mario y Martín, los dos. Y ya ha tenido que salir a decir y a sincerarse que va a indultar a su hermano si es que llega a ser presidente. Cosa que era absolutamente, a ver, previsible, ¿no? Para eso está postulando. Pero no le ha ido bien. No ha logrado capitalizar lo que sí tenía Vizcarra de votación propia. Igual le pasa a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. No le va tan mal, sobre todo en el sur, pero no ha logrado capitalizar el voto de Pedro Castillo. No hay endoses, siempre hemos dicho en el Perú. Parece que nuevamente se va a volver a confirmar la teoría de que no hay endoses. ¿Qué más? 10 planteo, 10 partidos, perdón, antes de irnos a la franja, un segundo, por favor. 10 partidos no tienen ninguna respuesta sobre minería ilegal. Ojo, de eso vamos a hablar en un instante. Cero respuesta. Entre ellos, Renovación Popular. Y finalmente, Jurado Nacional de Elecciones, Gunter González. Finalmente juramentó como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, se acabó la dilación en el Colegio de Abogados de Lima y el jurado está completo con sus nuevos miembros. Pausa y vamos a la franja electoral y regresamos con toda la crisis del gas. Muy bien, y antes de ir a la crisis energética en el Perú y en el mundo, vamos con nuestro auspiciador comercial. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de las 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien. ¿Y no hay gas? No. Calma. Calma a todos, por favor. El viernes pasado, en conferencia de prensa, la señora primera ministra, con los ministros de Energía y Minas, Economía, Educación, etcétera, dieron una serie de medidas verbales sobre cómo afrontar la crisis generada por el accidente en el ducto que administra TGP en el gas de Camisea. Pero una cosa es dar una medida verbal o sacar un comunicado y otra muy distinta, restringir un derecho sin norma. Desde la pandemia hemos tenido la pésima costumbre de un Estado informal que legisla por comunicado o por PowerPoint. ¿En qué lugar de la pirámide de Kelsen está el comunicado o el PowerPoint? No sé, eso no me enseñaron en la facultad. Se legisla con normas legales. ¿Por qué? Porque los ministros son políticamente responsables de sus actos. ¿Ok? Y tiene que haber un ministro responsable por cada limitación a un derecho constitucional, como el derecho al trabajo o el derecho a la educación. Empecemos por ahí. Y me sorprende que el señor presidente de la República, siendo abogado, no lo sepa. No, bueno, la verdad que Geri era abogado también, Dina Boluarte era abogada también, da lo mismo. Se legisla con normas. ¿Ok? No le han querido dar rango de decreto supremo para que la presidenta del Consejo de Ministros no tenga responsabilidad política, supongo, y a la suspensión de clases escolares le han dado rango de resolución viceministerial de educación, que salió ayer, publicada en El Peruano, después de las 9 de la noche. ¿Hay derecho? ¿Hay derecho? Todo el fin de semana, padres de familia y colegios, advertidos por este comunicado y esta conferencia de prensa que tenían que pasarse toda la semana a la virtualidad, han estado preguntándose ¿por qué? Todos nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es el ahorro? ¿Cuál es el ahorro de gas natural? ¿Los niños van en taxi que tiene gas natural vehicular? ¿Sí? ¿En serio? ¿Todos los niños van en taxi al colegio? No, hay un contingente de niños que camina al colegio, que es la mayoría, gracias a Dios. Y caminará de repente menos, porque toma una mototaxi. Los niños de colegios públicos en Lima y Callao no están yendo al colegio, gracias a Dios. Entonces, esto es solamente para niños de colegios privados. ¿Ok? La norma establece que si el colegio no tiene plataforma virtual, entonces sí pueden asistir presencialmente a clases. ¿Ok? Supongamos que un colegio ha tenido una plataforma virtual muy activa, pero ahora ya no la tiene actualizada. Entonces va a la UG y le dice, no, todos van a clase presencial, pues. ¿Se dan cuenta lo mal que se legisla cuando no se explica por qué? Y como han dicho muchos expertos, ¿por qué la educación es la primera sacrificada cada vez que el Estado tiene un problema? Cumbre de APEC, nadie va al colegio. 5 días. ¿Eh? Un problema con el gas, nadie va al colegio. 5 días. Ya quedó claro que la educación presencial es de mejor calidad que la virtual. Creo que a todos nos quedó clarísimo, ¿no? 2 años y medio de clases universitarias virtuales nos quedó bastante claro. Y creo que le quedó clarísimo, luego de 2 años de clases virtuales, a todo el magisterio peruano. Pero parece ser que a las autoridades no les queda claro. Entonces han dicho todo el sector público a trabajar en remoto. O sea, agárrate si tenías que hacer un trámite. ¿Qué es lo que se ahorra? Es lo que no me queda a mí claro. ¿El gas de Camisea es responsable del 50%, 50% de la energía del Perú? Eso incluye la luz que me alumbra. Incluye todo. De eso hay un gas natural vehicular que se destina para taxis. Eso es lo que se ha suspendido. Ese despacho se ha suspendido. El resto se está trabajando con reservas porque Camisea no está bombeando. Y no está bombeando porque ha tenido un accidente. Muy bien. ¿Qué está bombeando? Está bombeando 10% de lo que bombea normalmente. Y ayer se ha agregado un 10% más. Si todos los días se bombean entre 600 millones y 700 millones de pies cúbicos, ayer se han agregado 70, 80 más. ¿Ok? ¿Hay reservas? Sí. ¿La electricidad que nos alumbra se puede hacer con diésel? Sí. tenemos el diésel, se puede importar más y de hecho ya se autorizó la importación. ¿Ok? Entonces yo no entiendo qué se ahorra mandando a los chicos a su casa. No entiendo. ¿Ok? Pero en fin. Y lo que no entiendo es la falta de respeto del Estado peruano, de no explicar claramente por qué se perjudica única y exclusivamente a la educación privada, de más altos ingresos además que la educación pública. No entiendo. Han dicho que nido, preescolar y kinder están exceptuados. No lo vi en la norma, pero en fin, como ahora se legisla pues por entrevista, ¿ya? Es una cosa de locos, la verdad. La buena noticia es que quien tiene que reparar el tubo es una empresa privada, felizmente no es el Estado. Yo ahora escuchaba gente que se quejaba del TGP y decía, pero ¿qué quieren? ¿Que la reparación esté a cargo de Petroperú? Ahí sí, saquen la leña. Y la empresa privada ha venido comunicando todos los días a los periodistas y a los medios un reporte diario de el plan de reparación. Y hasta hoy, por lo menos hasta anoche, el plan de reparación se venía ejecutando según el cronograma establecido de 14 días. Es decir, han hecho al día 8 todo lo que tenían que hacer al día 8. ¿Ok? ¿Cuándo terminan de reparar? En teoría, de hoy a 7 días más. O sea, para el domingo debería estar reparado todo lo que tiene que repararse. ¿Ok? Mientras tanto, hay más información, por favor. Keiko Fujimori ha dicho, no le vamos a dar la confianza si es que no alura las clases virtuales. Ay, Diosito, Diosito. A ver, no sé desde cuándo les preocupa la educación, ¿eh? Porque ahora dice que va a hacer dos colegios diarios, igual que su papá. No sé desde cuándo le preocupa la educación. Yo lo que recuerdo, con toda claridad, y ustedes también, es que en el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski tenía un magnífico ministro de Educación. Era tan buen ministro de Educación que lo heredó de Humala. Así de bueno, en un caso insólito en la historia del Perú. ¿Y qué hizo el fujimorismo? Lo censuró por las puras, porque era bueno. Obviamente eso lo llevó al Banco Mundial. Y Jaime Saavedra ahora se ocupa de la educación del planeta. Desde que lo votaron, además, hace 10 años. Es un alto funcionario del Banco Mundial para educación. La persona que más sabe de educación en el mundo. Y Keiko Fujimori lo mandó votar. Porque tenía pataleta, porque odiaba a Pedro Pablo Kuczynski, que según ella ayer, lo votaron los caviares. Entonces, ¿cuándo le preocupó la educación? ¿Cuándo? Es lo más demagógico que he escuchado en mi vida. Muy mal el Estado por dar esa norma. Pero muy mal Keiko Fujimori por un chantaje ridículo, ¿no? Que quiere cosechar algunos votitos ahorita, que estamos a 34 días de las elecciones, lo cual es un disparate. ¿Qué más? Hay algunas ofertas. El ministro de Producción ha dicho que las importadoras tienen stock de GLP suficiente para cubrir el consumo nacional. Así que no tendría por qué dispararse el balón de gas. Y acá viene algo que es importante decir. Yo pensaba que todo el mundo lo sabe, pero ayer me he dado cuenta que no mucha gente lo sabe. Una cosa es el gas licuado de petróleo, que es un líquido, y otro es el gas natural. Son dos productos diferentes. Se parecen, pero no son iguales. No valen lo mismo, no tienen los mismos mercados, no son lo mismo. No se transportan por los mismos ductos, además. ¿Ok? Gas licuado de petróleo se puede importar rapidísimo y hay stock. Para una semana hay stock sin ningún problema. Claro, todo el mundo sale a comprar porque tienes miedo de que falte. Igual con las gasolinas. Camisea no produce gasolina. Camisea, ¿no? Diésel, gasolinas, es otra historia. ¿Ok? No tiene por qué no haber. Ahora, lamentablemente, todo esto sucede, porque a veces cuando caen las plagas, caen todas juntas, como en Egipto, precio del petróleo supera los $100 por barril. ¿Por qué? porque es un commodity. El Perú no fija el precio, se fija en el mundo. ¿Ok? Y hay una guerra. E Irán está controlando un lugar del mundo muy importante que se llama Estrecho de Hormuz. ¿Ok? Y si tú controlas esos 50 y tantos kilómetros, controlas el comercio internacional de petróleo. Irán no deja pasar un barco en este momento. ¿Ok? Y ese estrecho es el responsable del paso del 25% del petróleo del mundo. Así de grave. Entonces, una guerra lejana también nos afecta a nosotros. Ya nos pasó, recuerdan ustedes, en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué se ha afectado? Los precios de los fertilizantes. Hoy por hoy, en una guerra entre Estados Unidos y Irán e Israel, lo que se afecta es el precio del petróleo, porque están controlando el paso. El paso. Eso ha disparado el precio del petróleo, que es un commodity, a más de $100. En algunos casos está en 110. Entonces, eso obviamente va a afectar, ¿qué? La importación extra de diésel que se tenga que hacer. Obvio. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Ahí alguien me decía, ¿salir corriendo a comprar papel higiénico? No, por favor, no. Lo que tenemos que hacer es tener un consumo consciente y evidentemente comenzar a preguntarnos, ¿por qué no tenemos dos tubos en vez de uno? ¿Y por qué no tenemos más gas? Las reservas de gas probadas para Camisea son para 30 años más. Y de ahí se acaba. Esa es la pregunta central. ¿Por qué no tenemos más gas? Porque hace 10 años que en este país tenemos 8 presidentes y no hay forma de tener una política de exploración que permita que capitales inmensos de altísimo riesgo quieran venir al Perú. Porque para explorar tienes que estar dispuesto a no encontrar. Y eso es caro. Eso no lo hace Petroperú. ¿Saben cuál es la historia de Camisea? Se las cuento en 2 minutos. Camisea se descubre en los 80s, en un programa de exploración de Shell Company, una de las más grandes del mundo. ¿Qué pasó? Oposición en el Cusco. Toda la izquierda peruana dijo, de ahí no sale una molécula de gas. Y durante todo el gobierno de Fujimori, no se atrevieron. No sé, que muchos pantalones no había. Para el 2000, con el retorno a la democracia, nuevamente se licita esta concesión y arranca Camisea, que modifica la matriz energética del Perú. Hoy el 50% de la energía peruana viene de Camisea. Y eso coincide, esa cantidad de energía que necesita el Perú para crecer, coincide con un buen ciclo de minerales. Energía, materias primas. ¿Y qué pasó? 40 puntos menos de pobreza en el Perú. Para entenderlo rapidito, esa es la importancia de tener energía. Si no tienes energía, no puedes crecer. No hay ninguna industrialización posible. Tienes que tener energía. Y Perú tiene energía gracias a que se tomaron esas decisiones. Y hay gente que no le gusta TGP porque ¿por qué no hay dos ductos? Porque el Estado peruano no los contrató. Tú haces lo que te contratan. ¿Hay que hacer otro ducto? Sí, hay que hacer muchos ductos. No uno, muchos ductos. Para traer más energía para que el país pueda crecer. Pero para hacer eso, para tener otro ducto, necesitas encontrar más gas. Yo no postulo a nada, pero escuchen a los que postulan para que les cuenten esto. Vamos a la franja electoral. Muy bien, y estamos con Paulo Vilca del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, para hablar de encuestas. Es el momento de parar, respirar un poquito y tratar de entender qué significan las encuestas. Yo leo tantas cosas, pero tantas cosas en Twitter, tan confundidas, que hay que tratar de explicar más o menos de qué se trata esta historia. Porque estas encuestas, por lo menos en mi caso particular, sí influyen en mi análisis, influyen también en entender el voto popular. Si no, no tengo una herramienta mejor que esa. La estadística es una ciencia, por si acaso. Este no es un problema de creencia. Hay gente que dice, yo no creo, tienes toda la razón de no creer en Dios o creer en Dios. Esto es estadística, esto es matemática, ¿ok? Cuando se hace bien, porque se puede hacer mal, en cuyo caso ya no es estadística, ya no es matemática, es manipulación de masas, es otro fenómeno. De ahí que yo les sugiero que solamente consideren el trabajo de encuestadoras que tengan una trayectoria donde queda claro perfectamente quién paga la encuesta, para quién se hace, para qué medio, y se pueda, de alguna forma, revisar la metodología que ha llevado a cabo esa encuestadora y que esté inscrita, por supuesto, en el Jurado Nacional de Elecciones. Para hablar de todo esto estamos con el señor Pablo Vilca. Gracias por nosotros.
Gracias por la invitación, Rosa María.
Y yo quería empezar, no sé si sepa o no, si EP va a sacar una encuesta pronto.
Sí, bueno, yo entiendo, de acuerdo al cronograma que hace el área de estudios y opinión del instituto, que esta semana, del 6 al 11, está realizándose el campo de una encuesta, ¿no? Entonces, en los siguientes días deberíamos tener los resultados.
O sea, de acá, del 6 al 11, ah, no, ya están en campo.
Están en campo en este momento.
Están en campo en este momento, así que al final de la semana, viernes a domingo, tendremos la encuesta.
Deberíamos. No, soy el responsable, pero el cronograma indicaba eso.
Claro. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas que hace el público todo el tiempo. ¿Y usted cree en esas encuestas, me dice? ¿Usted les cree? ¿Por qué carecen de credibilidad los reportes que hacen las compañías encuestadoras?
Sí, bueno, en principio, como lo has dicho bien tú, una encuesta es un instrumento de medición de determinado momento en la realidad y, por supuesto, sus resultados dependen mucho de la muestra, del tipo de pregunta, la metodología y, por supuesto, también la propia credibilidad de la institución que hace la encuesta. Y creo que eso es precisamente lo que en los últimos tiempos se ha puesto mucho en cuestión.
Claro,
¿no?
En ciencia política se estudia estadística.
Así es.
Es parte, es uno de los cursos más difíciles para los políticos, para los científicos. Científicos políticos, porque es pura matemática y casi todos vienen del área de humanidades o de letras, entonces les parece espantoso. A mí me sugerían que entrara a la maestría y yo decía, pero es que estadística.
Efectivamente.
Es la parte más compleja. Pero, a ver, esta herramienta, ¿cómo tiene que ser usada? Porque toda herramienta tiene un manual de uso. ¿Cómo debo usar yo esta herramienta?
Sí, bueno, en principio es importante tener un criterio metodológico riguroso. Y eso tiene que ver con tres elementos. Primero, determinar una muestra que efectivamente pueda ser representativa de lo que existe en la sociedad. Lo segundo tiene que ver con la manera en que se formulan las preguntas, etcétera. Y lo tercero tiene que ver la manera en que se recoge la información, ¿no?
En los tres casos puede haber sesgos.
Sí, sin duda,
O sea, si yo entrevisto, digamos, a las personas de una localidad, pero proyecto eso sobre todo el Perú, no me está arrojando lo que piensa todo el Perú.
Así es, no va a ser una muestra, digamos, adecuada. Hay que hacer algo que sea representativo y por eso es que existe lo que se llama el margen de error, ¿no? Es decir, a ver cuánta credibilidad científica puede tener los resultados de determinada encuesta. Pero más allá de eso, Rosa María, creo que las encuestas no buscan exactamente reflejar la realidad, ¿no? O sea, eso no se puede hacer, además, en un país tan complejo y heterogéneo como el peruano, ¿no? Pero sí lo que se busca es determinar algunas tendencias de corriente de opinión.
La mayoría de la gente en el Perú no ha llevado el curso de estadística y les parece muy extraño, ¿no es cierto?, que tú puedas saber algo sobre mí sin haberme preguntado a mí. A mí nadie me ha preguntado. ¿Y cómo pueden saber lo que yo pienso?
Sí, bueno, efectivamente, eso puede decir, oye, a mí nunca me han encuestado y por tanto,
¿cómo sé que eso no existe? ¿No? ¿Cómo con 400 personas van a decidir, o con 1.200 personas van a decidir lo que piensa todo el Perú? Somos 27 millones de electores. Eso no es posible.
Sí, bueno, pero científicamente también está demostrado de que las personas pensamos más o menos parecido, ¿no? Es decir, frente a un hecho, reaccionamos de manera más o menos similar. No es que haya... evidentemente, hay personas que actúan de una manera muy diferente, pero no es la mayoría. Y lo que se trata justamente es de determinar esos elementos que hay en común en corriente de opinión. Ahora, es cierto, la opinión no es estática. No es que lo que se ha recogido en ese momento vale... Después, hay hechos que marcan el cambio de opinión.
Y ya desde la ciencia política, ¿por qué los peruanos somos tan veletas, ¿no? O sea, nos vamos con este, después nos vamos con aquel. No tenemos mucha fidelidad.
Bueno, a ver, yo creo que hay una suerte de... ¿Cómo explicarlo? A ver, creo que sí hay cosas que los peruanos creemos de manera recurrente, ¿no? Hay ciertas tendencias, por ejemplo, en el voto, en general.
No, y además, a ver, somos, creo yo, mayoritariamente un país conservador que cree mucho en la familia, porque la familia ha sido el refugio cuando no tienes Estado, no tienes autoridades, no tienes amigos, tienes familia. Entonces, sí hay algunos ejes que sí son permanentes en el tiempo. Pero cuando uno ve estas encuestas, primero, no despiertan ningún entusiasmo. Oiga, un candidato líder tiene 10% de intención de voto. Sí. Eso cuando solo pasó en el 2021. Es un fenómeno de los últimos años, de los últimos 5 años. Es decir, esta lista tan variada, porque tienes 36 de candidatos presidenciales, no despierta entusiasmo alguno.
Bueno, si vemos lo que pasó en los últimos años y este rechazo y esta mala opinión que tenemos los peruanos de nuestros políticos, que además es una mala opinión justificada por todo lo que ha ocurrido, pues expresa claramente lo que dicen las encuestas. No se mueven los candidatos. ¿Cómo se van a mover, no? Si en buena medida son las personas que han estado, digamos, durante todo este tiempo, estos últimos tiempos...
Son los responsables de lo que nos estamos padeciendo
efectivamente,
hoy.
¿Cómo vamos a pedir a la gente de que endose su aprobación a aquellos a quienes ha venido rechazando de manera sistemática, ¿no? Pero sí creo que, independientemente de la encuesta, en nuestro país siempre ha habido algún tipo de búsqueda de alternativa, de opción. Los peruanos creo que hacemos dos cosas. Primero, castigamos a nuestros políticos, ¿no? Sabemos, elegimos a alguien y a los 5 años... con mucha razón, lo castigamos y ahora hay que ver cómo se va a castigar a estos políticos. Y lo segundo es que siempre, en la mayoría, digamos, ha habido un intento de voto de cambio, ¿no? O sea, para este lado o para el otro, creo que la mayoría de la población en el Perú ha expresado una voluntad de que las cosas tienen que ser de otra manera.
Del Perú quiere vivir mejor, todos queremos vivir mejor. Y cambio, y eso significa el cambio. Para la gran mayoría de peruanos, todos quieren un cambio a mejor, obviamente, ¿no? Y eso es lo más difícil de encontrar. Ahora, respecto a la metodología, ¿ustedes hacen entrevistas presenciales o telefónicas?
En el caso del Instituto de Estudios Peruanos se hacen entrevistas telefónicas, ¿no es cierto?, con una muestra lo más representativa posible, que además, dependiendo de una encuesta electoral, tiene, digamos, una aplicación para una muestra nacional, ¿no? En el Perú no tenemos todavía, bueno, por lo menos no en elecciones, encuestas, por ejemplo, de resultados a nivel de departamento, que es mucho más fino, ¿no?
¿Y qué sesgo puede tener una encuesta telefónica? Antes se hacían cara a cara, es más caro, porque tienes que desplazar el campo a todo el Perú, y tienes que buscar, no sé, una mujer de tal edad, para que la muestra siga siendo representativa, ¿no? Y a veces no la encuentras, es más caro. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene la telefonía? La telefonía tiene, digamos, el costo, lo abaratas, pero puede haber suplantación, puede haber una mala selección de la muestra. ¿Qué desventajas le ven al tema telefónico?
Yo diría que en principio, digamos, es importante tener en cuenta de que en nuestro país está cada vez más conectado.
Claro.
El teléfono ya no llega solamente a centros urbanos, sino está extendido
todo
en el ámbito rural, etcétera.
Todo
por
el mundo
tanto,
rural tiene teléfono.
Digamos, no
a
hay
mí
una
me ven,
limitación.
A mí me ven, si es que llega el internet, pues a veces no llega por horas, me ven en todo el Perú, me ven en las localidades más remotas del Perú. Muchas gracias. Pero de verdad, entonces, ¿cuáles son las desventajas de la encuesta telefónica?
Yo diría que en principio, digamos, hay que ver que a nivel de muestra y de llegar, de cobertura, no hay una limitación importante. Lo segundo es que depende mucho de la base de datos con la que se cuente, ¿no? Y que en el Instituto de Ciudadanos hay una base de datos que se ha ido construyendo, muy grande, muy importante, que permite determinar, digamos, esto.
¿Conocen a las personas? ¿Las llegan a conocer? Hay una ficha del encuestado donde se establece, ¿esta persona es real? ¿Tiene este DNI?
Yo no estoy a cargo de la aplicación, no podría decir algo en ese sentido, pero lo que sí, digamos, es de que las encuestas que hace el IEP, como digo, tienen una base muy amplia, se hacen con mucha rigurosidad metodológica. Y un tema adicional, y es que cuando uno ve los resultados que ha presentado el IEP en otros procesos electorales, va a ver que ha ido la tendencia.
Tienen una buena,
¿no?,
supervisión también.
Eso sí, sin duda.
Creo que es 30 o 40% de la muestra.
Sí, se va, digamos, replicando y todo eso.
Se supervisa nuevamente por otra persona para que de esa manera haya un control doble ciego de la muestra que
efectivamente,
está dando.
Efectivamente, ¿no? Entonces, todos esos instrumentos permiten, efectivamente, digamos, tener una mayor rigurosidad, ¿no? Entonces, pero claro, nuevamente, es una foto de determinado momento. Por ejemplo, ¿no? Esto, ¿qué ocurre? Uno publica una encuesta y de pronto vacan al presidente y lo censuran.
Claro.
Bueno, puede cambiar la opinión y eso se va a recoger, probablemente la primera encuesta no la va a recoger.
Claro.
¿No?
Por eso creo y el que problema es que con una opinión pública tan apática, tan descreída, y eso es algo que vemos en las encuestas, cualquier evento, por mínimo que sea, puede generar inmediatamente una ola de rechazo, ¿verdad? Y eso entonces, vienen los debates. Uh-huh. Y en los debates, mucha gente dice, no, los debates no sirven para nada. Pero sí sirven para perder. No sirven para ganar, pero sí sirven para perder. Es decir, los candidatos no pueden cometer errores en los últimos 30 días. Porque la opinión pública peruana es tan poco fiel que simplemente lo abandonan.
Sí, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Ahora, también así como los candidatos no deben cometer errores, lo que vemos es que nuestros políticos cometen errores todo el tiempo.
O sea, no,
son infalibles, digamos, en eso, ¿no? Estoy seguro que a varios, viendo las encuestas de otros días, les deben pesar algunas decisiones que han tomado en las semanas previas. A ver, como está el escenario, yo lo que creo es de que efectivamente cualquier circunstancia o hecho puede cambiar, digamos, cierta tendencia. Lo hemos visto hace algunos meses, por ejemplo, con Carlos Spa, claro. ¿No es cierto? Que esto...
Una decisión
decisión y de pronto pasó de algo...
Efectivamente. Ahora, sigue defendiendo su decisión, lo cual habla de su consistencia, pero simplemente fue descartado por esa decisión. Es durísimo, ¿eh? Pero la política peruana es bien dura.
Sí, bueno. Ahora, lo otro es que hay que tener en cuenta de que todavía tenemos un porcentaje importante de ciudadanía que declara que no se ha decidido todavía por quién votar, ¿no?
Ahora, hay que decir algo. En las elecciones de 2021, el 30% de la población no fue a votar, 29.9.
Uh-huh. Sí,
y de los que fueron a votar, 27% votaron nulo y blanco. O sea, 57% no manifestaron voluntad. Y eso es consistente con lo que estamos encontrando en estas encuestas, la de Datum ayer.
Y además se condice con los propios resultados, ¿no?
Claro.
Se puede pasar a segunda vuelta con porcentajes, digamos, bastante 10%, reducidos.
Que fue lo que... Keiko y Castillo tuvieron... Entre los dos, uno tenía 100 voto nulo, ¿no? O sea, en uh-huh. voto duro, creo que uno tenía 10 y el otro 13. O sea,
sí,
efectivamente. Era nada.
Así es. Son porcentajes
mínimos. Y con eso pasaron a la segunda vuelta.
Y probablemente ahora estamos en una situación mucho más...
Mucho más grave, más porque hay más. Pero miren, ninguno blanco viciado, 19%. Eso es muy consistente con... Al contrario, es menos que el 27% del 2021. Y no sabe 23%, es menos del 30% uh-huh. que no fue a votar.
Uh-huh. Sí, y ahí nomás tenemos casi más de 40%, digamos,
claro.
de ciudadanía.
Es fuertísimo.
Así es, ¿no? Ahora, creo que también una manera importante de leer las encuestas es, efectivamente, viendo el panorama general, pero en nuestro país existen ciertas diferencias territoriales.
Exactamente.
Y creo que es importante saber, por ejemplo, ¿cómo se ubican los candidatos en estos distintos territorios? Por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de William Grosso, efectivamente su aparición
su
es evidentemente importante, ¿no? Pero cuando uno ve el porcentaje que, por ejemplo, obtiene en el sector rural, es muy escaso, no llega
ni
al
9%,
efectivamente,
¿no
es cierto? Va a llegar, puede llegar, eso
habrá... Y en cuatro semanas puede levantar, ¿eh?
Así
en
es.
El Perú, en cuatro semanas armas una campaña presidencial en la vida eterna.
Claro, de pasar de 0.8 a 4.8 en dos semanas, claro, dice que sí.
Claro, y de 4 a 10, o sea, sin problema.
Así es, ¿no?
Sí se puede.
No,
es raro, pero se puede en el Perú, porque la gente no es fiel, abandona muy rápidamente. O sea, te quiero y de ahí ya te descarto.
Claro, sin embargo, esta suerte de cambio de opinión no... necesariamente es aquel de que voto por alguien que estaba de derecha y pronto ya no me cae y voto por alguien de la izquierda.
No.
Dentro de ese margen...
Claro,
ese espacio,
porque tengo muchos, pues. Entonces, por ejemplo, yo quiero votar por la derecha. Entonces digo, bueno, tengo a Keiko, tengo a Porky, tengo a Grosso, tengo a Rafael Belaúnde, tengo a Carlos Spa, tengo un montón.
Así es.
Entonces tengo tanto... que puedo tomar y dejar.
Sí, nosotros, Rosa María, cogimos un perfil de los 36 candidatos, uh-huh. Viendo características comunes, y lo que, digamos, encontramos es que el candidato promedio en nuestro país es un hombre limeño,
claro.
mayor de 60 años, de derecha,
claro.
¿no? O sea, la gran cantidad de la oferta es de derecha, y que además es mano dura, antidina, anticongreso y antifujimorista.
Yeah.
O sea, en eso se parecen casi todos, digamos,
claro.
los 34 de los 36 se parecen en esa línea, ¿no?
Claro.
Entonces, hay mucha fragmentación, pero poca diversidad. Y creo que eso también explica que los movimientos se den en el lado de la derecha y no tanto en el lado de la izquierda.
Y yo creo que López Chao en esta encuesta está recogiendo todo el voto a la izquierda. Iba a terminar recogiendo todo porque ni Sánchez ni Atencio están levantando, que son los candidatos llamados a ser los candidatos de la izquierda, y mucho menos Vladimir Cerrón, que es un candidato que va a ser severamente castigado. Entonces,
sí, y que probablemente salga en libertad en unas semanas, claro, en unos días.
Claro, no. Entonces eso cambia muchísimo esto, pero al final lo que tenemos es una población que todavía no ha decidido nada, que sí, lo está pensando.
Todo todavía está dentro del margen de error, excepción
y de un par de cosas. Y lo otro, antes de tenernos que despedir, es que es bien enloquecido que la mayoría del país rechaza al Congreso, el 90% del país rechaza al Congreso, y cuando tú ves la votación a Senado, los primeros cuatro partidos son partidos del Congreso, y que se pueden quedar con todo el Senado, si es que no vamos a votar o si es que votamos nulo y blanco. Uh-huh. Ellos se pueden quedar con el íntegro del Senado si es que la gente lo sigue poniendo en esta posición. Lo cual es bien serio, pero bien, bien serio.
Sí, yo creo que en el caso de la votación al Parlamento, en general al Senado y a la Cámara de Diputados, e inclusive al Parlamento andino, me parece que hay un margen muy grande todavía de modificación y variación.
Todos los expertos, ¿no?, te dicen que en este momento no puedes medir bien, porque todavía las personas no están pensando en eso. Y mira que las encuestadoras solo preguntan Senado, ni siquiera preguntan diputados.
Claro, claro.
Porque lo que importa es el Senado.
Entonces, sí, no, pero además Senado regional y Senado nacional, que hace mucho más confuso esto, ¿no?
Ya, preguntar por nombres es imposible. He visto una encuestadora que pregunta por nombres de candidatos, y yo me he reído y he dicho, ¿y esto qué es? No, por supuesto no es una encuestadora conocida, ¿ya? Pero eso es bulla, eso no hay, ahí no hay,
sí,
nada.
Es
ahí
mucho
no hay
más, nada. Más difícil.
Y además,
¿no?,
es muy probable que alguien que pueda ser muy popular no salga elegido porque su partido no pasa la valla, pese a la votación inmensa preferencial que él tenga.
Sí, pero ahora hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que más allá de la encuesta, hay ciertos partidos que sí han presentado candidatos más o menos competitivos a, claro, nivel subnacional, ¿no?
Claro.
Entonces, que probablemente pueda, ya ha funcionado en el pasado.
Claro,
¿no?
Deja la votación local y suma el bolsón del 5% y pasa.
Claro, ¿no?
Y eso puede pasar.
Y sobre todo en el caso del Senado regional, donde hay un solo representante por partido, ¿no?
Exactamente.
Claro, en Lima no sabemos, por ejemplo, quiénes son los candidatos al Senado.
Son cuatro.
Pero en regiones sí se sabe muy bien quién es el candidato al Senado, porque hay uno. Es casi como una elección regional,
claro,
¿no? Pero, digamos, en una cancha mucho más grande y compleja.
Claro, ¿no? Pero ese uno postula contra 36.
Así es.
Entonces,
así
sí,
es.
Claro, tiene que hacer la campaña exactamente igual. Así que, en conclusión, todo puede pasar.
Yo creo que todavía tenemos margen, ¿no?
En
el Perú, seis semanas es demasiado tiempo.
No, ya son menos, son cinco.
Estamos en
34 días.
Sí, cinco semanas.
La cuestión acá es no cometer errores, ¿no es cierto? El que cometa errores pierde, porque esto es como el juego de las sillas, ¿ah? O sea, fuera. Entonces van quedando a toda velocidad. A mí me encanta observar el fenómeno. Sucede cada 5 años. Yo creo que usted también, porque es politólogo. Pero sí, claro, sé que para los candidatos esto es un sufrimiento horroroso. Me decían, tú eres masoquista, ¿te gusta ver el sufrimiento? Sí, pero así es el país. Y así,
sí,
va a ser al final.
Y además con candidatos, no a la presidencia seguramente, pero sí al Parlamento, que ante tanta cantidad de competidores, muchos han tirado la toalla, ¿no?
Ah,
y
sí.
Y este es un fenómeno también nuevo en esta elección. Sí. No hay tanta campaña al Parlamento,
no,
como otros tiempos.
No, 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 no. Han tirado la toalla. Ahora, eso permite creer que confían en el arrastre de su partido.
Claro. Pero estamos, digamos, con candidatos que no arrastran. No, pues, hay candidatos potentes y fuertes.
Si tienes 20, pues que tienen, en APP tienes 20 con violencia familiar y alimentos, ¿qué vas a arrastrar? Te lo sacan en la primera entrevista. Oye, usted tiene una denuncia, le pegó a su mujer. Mejor que no salga.
Sí, ahora, sí es cierto que a veces hay otros mecanismos, digamos, ¿no? Y aparatos partidarios de campaña que también tienen un nivel de incidencia. Pero habrá que verlo, habrá que ver qué es lo que ocurre.
Y lo que vamos a ver, por si acaso, ¿eh?, son unos movimientos telúricos, ¿eh? Pero así hasta el día de las elecciones. Subir, bajar, de todos. Entonces, sí, esta es la parte de los nervios de acero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No significa que la estadística no funcione, al contrario, está funcionando perfectamente. Y lo que importa es la tendencia.
Efectivamente.
Lo que importa es si la curva se va para abajo, chao. Si la curva está subiendo, ahí tiene que estar la atención.
Sí. Hasta que comete el error.
hasta que comete el error y cae la curva nuevamente. Sí. Muy bien, gracias, muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que despedir esta parte del programa para luego regresar con Sin Guión Electoral. No se mueva, que tengo que hacer una mención comercial. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de las 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamado o WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. Tenemos tres candidatos para usted hoy día, como todos los días. Estamos tratando de llegar a nuestra meta de 300 invitados. Por ahí que lo conseguimos. Y gracias a todos por la enorme audiencia que nos están dando gracias a este enorme trabajo. Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.